Muy buenos días, saludos para todos.
Estoy mirando la ley de la propuesta de ley de salvataje, le llama el gobierno. Uh-huh. Así dice en un texto, que está firmado ese documento por el exministro JJ Ríos.
Sí, fue presentado también, sí, JJ Ríos en su momento, y por el ministro Benigno López, por el Ministerio de Hacienda también.
Exacto, es decir, el exministro de Justicia.
Sí, así mismo.
¿Por qué el exministro de Justicia avaló un proyecto como este, doña Silvia? O sea, bueno, la competencia que tiene, digo.
Ah, no, lo que pasó aquí es por qué el Ministerio de Justicia tiene que ver, quieren entender, ¿no?
Exacto.
Bueno, acá estamos hablando de una ley de resolución de la insolvencia, o sea, el Ministerio de Justicia tiene nexo con el Poder Judicial, con todas las cuestiones de justicia, obviamente, en general. Uh-huh. Entonces, obviamente, tiene que ver, porque estamos hablando de un tipo de juicio, ¿verdad? Hay algo que tiene que ver con el ámbito jurisdiccional, propiamente dicho. Entonces, por eso también se analizó.
Mm, ya entiendo. Bueno, ¿usted trabajó en la construcción de esta propuesta, doña Silvia?
Quiero explicar desde el inicio cómo fue el proceso, ¿verdad?
Por favor.
Este proceso lleva ya 5 años, o sea que no es nuevo, ya es 2015 que se está trabajando ampliamente en eso, quiero hacer énfasis, ¿verdad? En cuál es la finalidad y cómo fue trabajado este proyecto. Fue trabajado con varias instituciones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Justicia, el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Para ver cómo ya se está hablando de que esta ley vigente ya es del año 69.
Sí, la 154.
La ley número 154, la ley de quiebras que tenemos hoy vigente, data del año 69.
Sí.
Entonces, obviamente hay muchas recomendaciones, pues ya se hizo un análisis de cómo podemos mejorar para que, un ejemplo, para que las convocaciones de acreedores no terminen inevitablemente en la quiebra, ¿verdad? Por eso hay que definir dos procesos, ¿verdad? Tenemos la convocación de acreedores y tenemos la quiebra, por otro lado. En la convocación de acreedores tratamos de que se reorganice el deudor, de que encuentre soluciones o vea alternativas, y la quiebra ya es cuando ya no hay solución, ¿verdad? Como sí. Para poder explicar en términos más sencillos.
Sí. Bueno, 5 años de trabajo hasta que se presenta el proyecto, ¿verdad?
Se presenta en el año pasado, en marzo del 2019, se presenta.
Marzo de 2019. Sí. Se da entrada en Cámara de Senadores.
Senadores,
bien.
Tal cual.
Interesante todos estos datos que nos da doña Silvia. Para sí. Recapitular un poco, todos los que trabajaron en la construcción de esta propuesta eran instituciones del Estado paraguayo.
También estuvieron, estuvo el doctor Jorge Grosbrón, por ejemplo, estuvo realizando sus acotaciones, que es un asesor sumamente importante en la materia, con colaboración del Banco Mundial.
Banco Mundial también sí. Facilitó asesores.
Así mismo.
Bien. ¿Qué otro sector no estatal, doña Silvia?
No, nada más.
Nada más.
Sí.
Representación empresarial, sindical, sociedad organizada no estuvo involucrada.
Sí realizamos socialización, bastante socialización el año pasado. Entonces se le dio también mucha intervención a la sindicatura. Bueno, si bien estamos hablando a través del sector público, ¿por qué? Porque afecta o hay un cambio en la institucionalidad de ellos, ¿verdad? En la naturaleza. Uh-huh. Que pasan de ser público a mixto. También se enviaron varias notas o de pedidos de dictámenes o de informaciones a los diversos sectores.
Bien. Doña Silvia, voy a empezar a hacer unas consultas.
Sí.
El artículo 9 dice que en un plazo de 90 días Javier Panza se tiene que presentar ante la justicia y decir: yo estoy en estas condiciones, no puedo pagarle más ni a las 4 personas que están acá conmigo. Bien, si no lo hago, estos 4 se pueden reunir y pedirle al juez que sí se me abra el proceso. Eso sí. Es lo nuevo, ¿verdad?
Lo nuevo es, de hecho, que acá lo que te da es un plazo, ¿verdad? Pero si nosotros leemos, eso es lo que dije recién, si leemos el artículo 9 de la ley 154, no el proyecto, Vamos a leer el artículo 9, que no sé si tenés a mano.
Acá, justo yo abrí. Tengo la ley vieja y la propuesta y el comparativo también tengo, doña Silvia.
Genial.
A ver, esta charla, por favor, no la tome a modo personal, sino más que nada informativa, por favor, doña Silvia.
Sí, por favor.
El artículo 9, capítulo 1 del pedido de convocación de acreedores o de quiebra, dice: todo deudor comerciante que haya llegado al estado de insolvencia deberá presentarse ante el juez competente pidiendo la convocación de sus acreedores o su quiebra.
Sí.
El pedido de convocación de acreedores llevará implícito el de quiebra.
Sí.
Bien. Después el artículo 10 habla de la solicitud del deudor, los requisitos para... que se tienen que dar, los presupuestos que se tienen que dar para la declaración de la quiebra.
Sí.
¿Bien?
Sí, sí.
El artículo 80 de la nueva propuesta establece que las personas a quienes yo les debo pueden empujarme a esa declaración de quiebra.
El artículo 80 es exactamente igual al artículo 63. Del 154.
Un ratito, quiero ir. El artículo 63 me dijiste, ¿verdad?
Sí, el de nuestra ley vigente.
Ahí está. Si el deudor no hubiese iniciado el procedimiento previsto en el artículo 9, o si iniciado, quedare sin efecto, los acreedores podrán solicitar su quiebra. ¿Qué es lo que le diferencia ahí al 63 del 80?
Lo único que le... nada. El artículo 63 dice lo mismo. O sea, de hecho que hoy día cualquier acreedor que considere que el deudor está en un estado de insolvencia puede solicitar ya mismo, puede solicitar la quiebra. Pero a ver, esa solicitud no implica que el juez va a entender de esa manera. Porque obviamente se va a iniciar todo el proceso, que es lo que se hace hoy y lo que se pretende hacer también con el proyecto.
Ya.
O sea, obviamente que si yo solicito no significa que yo tengo la razón, ¿verdad? Entonces, se solicita y es el juez el que va a determinar si estamos ante un estado de insolvencia. Pero por eso es importante entender qué es el estado de insolvencia. El estado de insolvencia no es cualquier incumplimiento. No es que yo debo dos cuotas y ya me voy a la quiebra, para nada. El artículo 1 podemos leer de...
¿De cuál?
Del proyecto de ley.
El artículo 1.
Ambos. Sí, tanto el proyecto de ley como la ley 154 dicen lo mismo también en cuanto al estado de insolvencia.
El artículo 54 dice...
No, de la ley 154.
De la ley 150, el artículo 1 mismo, ¿verdad?
Sí, tal cual, así
voy
mismo.
A leer un poco para que la gente sepa quiénes nos escuchan, ¿sí?
Dale.
El artículo 1 dice: la declaración de quiebra de la actual ley, la 154, presupone el estado de insolvencia del deudor.
Sí.
Yo, Javier... Mi estado de insolvencia. El estado de insolvencia se manifiesta por uno o más incumplimientos u otros hechos exteriores que, a criterio del juez, demuestran la incompetencia patrimonial para cumplir regularmente las deudas a su vencimiento.
Sí, la impotencia.
Sin consideración al carácter de las mismas. ¿Qué significa eso, doña Silvia?
Cuando hablamos de impotencia patrimonial, por eso es importante entender, porque acá hay un error de concepto. El estado de insolvencia no implica que yo debo dos cuotas en una cuenta y yo ya me voy a ir a la quiebra. ¿Por qué no? Porque yo no tengo una impotencia patrimonial, porque tengo bienes, tengo forma de ver la manera de pagar, ¿verdad? Entonces, la impotencia patrimonial no es cualquier incumplimiento. De hecho, eso se va a discutir ampliamente en el proceso que está a cargo del juez, que está a cargo y, o sea, que siempre estuvo a cargo del juez. Eso ya tenemos hoy día. O sea, lo único que cambia, porque de hecho hoy día el acreedor no tiene siquiera que esperar esos 90 días que plantea el proyecto, ¿verdad? O sea, puede irse cuando simplemente se dé o considere que se da ese incumplimiento que demuestre la impotencia patrimonial. Eso va a tener que demostrar en el juicio el juez, ¿verdad? Pero ahora lo que tenemos justamente es ese plazo de 90 días, ¿verdad? Pero esa potestad del acreedor de solicitar la quiebra al deudor ya está actualmente en la ley 154. Lo que entendemos es que se da una mala interpretación que entendemos, ¿verdad? Porque no es fácil comprender, tampoco estamos hablando de una ley compleja, que siempre lo fue, porque estamos hablando de una ley de quiebra. Por su nombre, por sí mismo ya es tedioso, ¿no?
Sí, sí. De hecho, son cuestiones bien técnicas, jurídicas,
sí.
Doña Silvia. Por eso estamos tratando, sí, de bajar el lenguaje más sencillo, sí, posible. Bien.
Así, sí, mismo.
Cuando hablamos de el estado de insolvencia se manifiesta por uno o más incumplimientos. ¿Qué tipo de incumplimientos? ¿Y quién decide ese incumplimiento?
Uh-huh. Ese artículo ya da respuesta a esas observaciones. ¿Por qué dice? Uno o más incumplimientos u otros hechos exteriores que a criterio del juez demuestren la impotencia patrimonial, dice. Eso dice en la ley y está tal cual. Eso no se cambia en el proyecto de ley.
Sí. ¿Cuál es la...?
El juez el que va a demostrar.
¿Qué es la...? A criterio del juez demuestren la impotencia patrimonial, dice. ¿Qué es lo que el juez debe observar para determinar la insolvencia y qué condiciona eso, ese punto, doña Silvia?
Sí, ahí estamos hablando, obviamente, de que se va a discutir ampliamente de acuerdo a la situación patrimonial de cada deudor, obviamente, ¿verdad? Si yo debo dos cuotas, pero obviamente en el proceso de quiebra se va a analizar si se puede llegar a un acuerdo, si puede haber nuevos plazos, si es que hago una propuesta de poder pagar más adelante, si tengo otros bienes y demás. Solamente la impotencia patrimonial se refiere en que no estás imposibilitado totalmente a cumplir con tus deudas.
Bien, ¿por qué establecieron el plazo de 90 días? Y que si no lo hacen 90 días, ahí aparecen los acreedores, porque con la ley 154 no se establecen los plazos.
Sí. Quiero explicar las implicancias un poquitito de qué significa ese plazo que está haciendo tanto ruido, ¿verdad? Uh-huh. En realidad, hoy día, como le dije, no hay un plazo, pero eso puede ser interpretado a favor y en contra también del deudor. ¿Por qué en contra? Porque si no hay un plazo, significa que tampoco no hay un mínimo. O sea, significa que el acreedor inmediatamente puede presentarse también. Ahora, pero también que un deudor con su inacción o demora atrase su situación y no trate de llegar a un acuerdo con un acreedor, tampoco es bueno para el propio deudor mismo. Y los bienes se van deteriorando con el tiempo. Entonces, se puede interpretar, ¿verdad?, de dos maneras, ¿verdad? Ese plazo, lo único que intentó hacer, no fue que se entienda de que cuando yo debo dos cuotas me voy a la quiebra, que no es así. Pueden consultar también con asesores independientes o privados en la materia, por ejemplo, el doctor Brom o otros doctores que están versados en la materia, que tienen una larga trayectoria, de que esa no es la finalidad, ¿verdad? La finalidad es justamente tratar de decirle a ese deudor de que incluso cuando está previendo o viendo de que está por entrar en una situación difícil, que trate de llegar a un acuerdo temprano para que con su inacción no agrave su situación patrimonial.
Pero muchas veces eso siempre existió, no más luego.
Claro, pero el plazo, lo único que quiso, si bien siempre existió, que es lo que se da normalmente, ¿verdad? Se da normalmente de que aquellas empresas que solicitan su convocación de acreedores ya son las empresas que saben que se van a ir a la quiebra porque ya están en una situación muy gravosa.
Bueno,
eso es lo que generalmente pasa.
Es cierto, lo que estás planteando, sí, es cierto, solo que estamos, uh-huh, hablando de grandes empresas. ¿Qué pasa con, sí, una pequeña empresa familiar que produce, sí, helados?
Sí.
¿Verdad? ¿Le vas a someter a todo este proceso en que inclusive tiene que pagarle el salario y no menos de 5 salarios mínimos al que fuese designado para que efectivamente vaya, uh-huh, a administrar, que tenga que garantizar producción de, sí, recursos para pagarle a quienes les debe, para, uh-huh, pagar el salario de no menos de 5 salarios mínimos y encima también dejar un poquitito de recursos para el dueño original de la, uh-huh, empresa?
Quiero aclarar también que hay otro error también ahí en cuanto a la remuneración y que entienda un poco la gente de que cuando estamos hablando, a ver, ¿cómo es hoy día? Nosotros tenemos 6 agentes síndicos para todo el país, sí, correcto, eso se puede corroborar fácilmente a través de la página de la sindicatura, porque se pone que son solamente 6 agentes síndicos para todo el país. Estamos hablando que estamos en un contexto de crisis, que hay muchas empresas que están en mala situación económica. Entonces, no porque nosotros lo potenciemos, sino por una situación ajena a nuestra, ¿verdad? Entonces, somos el único país de la región que seguimos manteniendo un modelo público. ¿Qué significa eso? Que son todos funcionarios que cobran del presupuesto general de la nación. O sea, al final siempre hay críticas en cuanto a que todo se le cobra al contribuyente, al ciudadano. Y acá no estamos hablando de que el deudor va a pagar aparte una cuenta, o sea, que está en estado de insolvencia y que encima queda insolvente, después le va a llegar una cuenta donde dice, bueno, abonar los honorarios del agente síndico. No es así. ¿De dónde se va a cobrar? Se va a cobrar de la masa concursal. En definitiva, ¿qué es la masa concursal? Es el patrimonio, ¿verdad? Que en definitiva no es más que tanto el deudor como el acreedor, bueno, prorrateadamente. ¿Por qué? Porque es un patrimonio comprometido, ¿verdad? Entonces de ahí se saca. No es que aparte otra vez le va a llegar una cuenta al deudor, ¿verdad? O sea, es de la masa, es del activo. Asimismo dice a partir del artículo 299, no sé si...
El artículo 299 de la nueva...
Sí, el artículo 290. Claro, porque hoy día cobran un salario que equivale a un juez de primera instancia, ¿verdad? Sí. O sea, el presupuesto de la nación.
Me permite, doña Silvia, quiero ir al artículo 299, leer porque...
El 300, en realidad, 300 segundo párrafo.
El 300 segundo párrafo, 2 segundos, 150 sí. Páginas tiene esto, doña
sí,
Silvia.
Sí, no, nosotros entendemos que pues el debate es sano, no estamos para nada tratando de implementar algo que no corresponda o sin debate o para nada, al contrario, estamos justamente con la preocupación que surgió de tratar de encontrar medidas que sumen, no que resten. Así que por eso estamos como para aclarar o para debatir sin problema.
El capítulo séptimo de los honorarios sí. Profesionales de los agentes síndicos. El sí. 299 dice, el régimen de remuneración de los agentes síndicos. Las sí. Labores de los agentes en los procedimientos de convocatoria de acreedores y quiebra serán remunerados conforme con lo que establece la ley. Bien. Sí. El 300 habla de honorarios profesionales del agente síndico de la convocación. El juez sí. Fijará los sí. honorarios del agente síndico al homologar, al homologar el concordado uh-huh. o al dar por concluido por cualquier causa el proceso de convocatoria. Los honorarios se determinarán sobre el monto del activo prudencialmente estimado por el juez en proporción no inferior al 1% ni superior al 4%, teniendo en cuenta la labor realizada, complejidad sí. del asunto, efectividad del desempeño y calidad de la tarea del agente síndico. Si sí. esta determinación produjera un resultado superior al 6% de la suma total de los créditos admitidos o reconocidos por el juez, los honorarios serán el importe resultante de este último porcentual. En ningún sí. caso, dice el artículo uh-huh. 300, sí. los honorarios serán inferiores a 5 uh-huh. salarios mínimos mensuales vigentes para sí. actividades no especificadas en la capital.
Sí, ahora es importantísimo terminar con el artículo 306 cortito.
¿Cómo no?
Si puedes leer también.
Voy al 306. Dice, sí. insuficiencia de activos para pagar los honorarios profesionales del agente síndico.
Sí.
En los casos en los cuales no exista activo suficiente en la quiebra para pagar los honorarios mínimos del agente síndico, el juez sí. autorizará su pago mediante la asignación de un aporte de las tasas judiciales recaudadas en concepto de verificación de créditos en las convocatorias de acreedores y en las quiebras. A estos efectos, el 30% de los ingresos recaudados en concepto de tasas judiciales por la verificación de créditos en esos procesos será depositado en una cuenta a la orden de la Corte Suprema de Justicia para destinarlo al pago de honorarios y gastos en los casos indicados en este artículo, cuando el juez así lo requiera justificadamente. Esta norma será incluida en el presupuesto general de gastos de la Nación del Poder Judicial, quedando modificadas las normas legales que regulan el cobro y disposición de las tasas judiciales. La administración y disposición de dichos fondos estará sujeta a la reglamentación que establezca la Corte Suprema de Justicia.
Tal cual.
O sea, se va a utilizar entonces, plata por el pago de las tasas judiciales por la verificación de créditos.
Sí, por eso es importante hacer un análisis. A ver, está determinado una manera de cómo pagar los honorarios profesionales, ¿verdad? Está determinado un 1 a 4%. Es importante mencionar de que acá se está estimulando que el agente síndico trabaje de una mejor manera. ¿Por qué? Porque esa determinación del porcentaje, el juez lo va a hacer teniendo en cuenta la labor realizada, la efectividad del desempeño y la calidad de la tarea del agente síndico. Entonces, hoy día cobran independientemente de cómo sea su labor, ¿verdad? Que no estamos entrando a analizar eso, ¿verdad?
No solamente eso, hoy demasiado prerrogativas y facultades tiene un síndico de quiebras hoy, además. Eso es un
problema para hoy día.
Sí, no, hacen lo que quieren. Me hago cargo, doña Silvia, no se preocupe usted.
Yo no emito esa opinión, ¿verdad? Pero sí. No obstante, quiero mencionar, nosotros no estamos, sino que al contrario, nosotros tenemos que jerarquizar la Sindicatura General de Quiebra y que los agentes síndicos sean controlados y supervisados. Hoy día los agentes síndicos son funcionarios que cobran del presupuesto general de la Nación. A ver, ¿cuál es entonces la salida, verdad? O sea, tratando de generar un debate sano y de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque no nos gusta que el agente síndico cobre de la masa del activo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿y entonces de dónde va a cobrar? Porque es una labor que hoy día se cobra del presupuesto y lo pagamos todos también, ¿verdad?
Sí.
Entonces, eso es importante que se entienda, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la salida? Nosotros buscamos una salida menos gravosa porque responde a un criterio de justicia, los que pagan los honorarios son los beneficiarios de esa actuación profesional, ¿verdad? Ya. Estamos hablando no solo del deudor, sino también del acreedor, porque se calcula sobre el monto del activo, que también en cierto modo está comprometido.
Ya, a ver, un ratito.
Sí.
Doña Silvia, el artículo 300, en un punto, sí. Voy para tratar de entender la correlación. Sí. El artículo 300 lo que hace es establecer ¿cómo se le va a pagar a ese síndico? El síndico puede ser un abogado, un economista, claro. De acuerdo al competente idóneo para manejar esa empresa, ¿bien?
Sí.
Mínimo recibido en Harvard para hacer magia y reconstruir la empresa, doña Silvia.
No, y están todos los análisis, o sea, de legajo, por eso podemos leer también sin problema, si hay tiempo, ahí se ve todo el proceso de cómo ellos van a, cómo yo profesional que quiero, esto va a generar también fuente de trabajo, es importante mencionar.
Bien.
¿Verdad?
¿Por qué si en el 300 ya establece, o sea, el mismo juez va a determinar basado en qué elementos para decir no? Vamos a fijar el pago de los honorarios a través de las recaudaciones de las tasas judiciales.
Sí, claro, porque el juez va a hacer ese análisis y va a notar de que hay insuficiencia de activos. Entonces, si hay una insuficiencia de activos, obviamente eso ya es un análisis más técnico que lo va a realizar el juez a la hora de determinar. Por eso el juez
un
va
análisis
a ser un juez especializado.
Subjetivo, entonces, o está reglamentado o está establecida la técnica.
No, claramente tiene que analizarse no de forma subjetiva, ¿verdad? O sea, si bien cuando hablamos de la complejidad del asunto, ahí hablamos de algo subjetivo, pero es algo que es imposible de determinar 100% objetivamente, pero el juez va a tener que fundamentarlo en su resolución, ¿verdad? Obviamente que el juez no va a poner X monto sin fundar por qué y cuáles fueron los criterios y los parámetros.
En otros términos, me da la impresión, yo siendo Javier Panza, el juez, va a decir, pucha, ¿cómo vamos a hacer para determinar esto? No, vamos a hacer un plan de reestructuración, de administración y demás, un mega administrador al final de cuentas. A ver, lo que quiero llegar es lo siguiente. Hay un punto que dice el artículo 300, los honorarios del agente síndico se determinarán sobre el monto del activo, y ahí eso es lo que me preocupa, prudencialmente estimado por el juez en proporción no inferior, prudencialmente estimado por el juez, le estás dando la facultad a un juez que se convierta en gerente administrativo.
No coincido. ¿Y por qué no coincido, verdad? Respetuosamente te quiero decir por qué no coincido. Porque es imposible que nosotros ya le demos al juez un monto X, ¿verdad? Porque va a depender de cada proceso, ¿verdad? Y obviamente de lo que se discuta en ese proceso, ¿verdad? Obviamente si estamos hablando de una micro o de una empresa pequeña, obviamente los honorarios van a ser mucho más bajos porque lo que se discute o el monto del activo va a ser bajo. Si bien no le estás dando amplias facultades, porque por lo menos le estás dando un parámetro y le decís, no puede ser inferior al 1 ni superior al 4. Dentro de ese porcentaje el juez se maneja. Ahora, el juez para determinar que sea un 1% o un 4% va a ver la efectividad de su desempeño. ¿verdad? Y también uno de los criterios, yo no soy jueza de quiebras, ¿verdad? Pero uno de los criterios como para poder definir la mayor o menor, digamos, efectividad de la actuación de ese agente síndico es ver la calidad del acuerdo, si es que se llegó a un buen acuerdo para el deudor como para el acreedor, si es que no se demoró demasiado tiempo. O sea, obviamente es un análisis que va a terminar siendo subjetivo, pero no tanto, porque le damos parámetros de acuerdo a la intervención en cada paso, en cada proceso de la convocación de acreedores o de la quiebra. Pero obviamente es imposible determinar un monto. ¿Por qué? Porque cada proceso tiene su particularidad y sus montos.
Ya, entiendo. Doña Silvia, sí. Otro punto que sí estuvo observando es... Sí. Voy a buscar el documento. Me das 2 segundos porque tengo todo en el celular el documento. Me parecía que había que resaltar un poco ese punto. Se elimina la facultad del juez de dar intervención a la Sindicatura General de Quiebra, pues el agente síndico inicia su actuación desde el momento de la admisión cuando se realiza el sorteo, no antes. Sí. ¿Qué significa eso?
No, y justamente es lo que corresponde, ¿verdad? Porque ¿en dónde se inicia en realidad? O sea, ¿en dónde tiene su razón de ser? ¿En dónde radica la razón de ser del agente síndico? Cuando se inicia la convocatoria de acreedores. ¿Por qué? Porque el agente síndico lo que va a hacer es precautelar, va a ver que fiscalizar todo el proceso. Entonces, obviamente, la razón de ser de esa intervención del agente síndico está recién cuando se inicia la convocatoria de acreedores, no antes.
¿Quién va a designar el agente síndico?
¿Cómo?
¿Quién va a designar ese agente síndico?
Eso también es otro punto muy importante que tocaste, que ahora es por sorteo.
Sí.
¿Verdad?
Y te ahora caen algunas de las sindicaturas y zarambí te hacen.
Bueno, lo que quiero mencionar es que hoy se designa, obviamente tampoco hay tantos, ¿verdad? O sea, son 6.
Sí.
Son 6, y de esos 6 agentes síndicos se designa. Quiero aclarar que yo no estoy criticando la labor de la sindicatura, solamente estamos tratando de sumar. Al contrario, nosotros reconocemos que ellos tienen un expertise importantísimo, que son sumamente un pilar público importante, pero que sería bueno que veamos también las mejores prácticas que hay a nivel internacional y de que por qué entonces somos los únicos que mantenemos todavía un sistema público. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo podemos dar una vuelta de tuerca para que esto mejore, para que sea eficiente, para que sea transparente? Dijimos, bueno, ¿cómo puede ser más eficiente y transparente? Bueno, que sea por sorteo.
¿Otros países cómo tienen el tema de la sindicatura?
Sí, otros países, o sea, como le digo, somos el único de la región, ¿verdad? La mayoría de los países funcionan incluso siempre con un control. Siempre, porque ahora estamos hablando de que hay un autocontrol, digamos, porque está el agente, el síndico general de quiebra, está el síndico adjunto, están los agentes síndicos, ¿verdad? Que son todos de la misma institución, digamos, ¿verdad?
Ya.
Pero todos los países de la región, justamente siguiendo las mejores prácticas, recomendaciones de asesores que conocen la legislación comparada, nos mencionaron eso, ¿verdad? De que somos los únicos prácticamente de la región, por eso estoy buscando acá, bueno, chico. Para mencionarle.
¿Cómo se va a designar al síndico, doña Silvia?
¿Cómo se va a designar? Bueno, primero es importante entender un proceso previo, ¿verdad? El agente síndico es un profesional independiente que tiene, o sea, pero obviamente que tiene que pasar por todo un proceso de selección. Por eso te quiero decir ahora un poco el artículo para que leamos, porque es sumamente interesante y es una de las innovaciones muy importantes, está a partir del artículo 273.
Artículo 273.
Sí.
Voy a anotar también eso. Yo te soy bien
sincero. Habla de los requisitos.
Yo ayer accedí a este documento. Normalmente leo los documentos, pero este tiene 150. Pero me gusta mucho la entrevista que hacemos porque es informativa.
Agradecemos la oportunidad de poder explicar, ¿verdad? Porque de repente es tedioso, ¿verdad? Pero es bueno informarse, es bueno que la ciudadanía entienda, ¿verdad? De que antes de emitir una opinión diga, a ver, ¿en dónde está el proyecto? ¿Puedo leer? O en todo caso, si es un poco complicado, bueno, voy a asesorarme para entender un poco si esto realmente me beneficia o me está perjudicando, ¿verdad?
Qué importante, doña Silvia, qué suerte que entienden el fin y la importancia de la comunicación. Y sí. Este proyecto se debió socializar masivamente antes que llegue a esta instancia.
Sí, sí, no, eso es algo que concuerdo, ¿verdad? Que tal vez tenemos que hacer mucho más hincapié, sí, en esto, ¿verdad? Si bien siempre estuvo publicado en la página de los ministerios, incluso tanto las ministras realizaron varias entrevistas, pero recién ahora está teniendo este impacto, interés por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
Voy a leer el artículo 273. Registros, sí, y listas de agentes síndicos. La Sindicatura General de Quiebras y el Consejo de la Magistratura, sí, intervendrán en el registro y la formación de la lista de agentes síndicos, la cual se integrará con un número máximo de 60 agentes síndicos titulares, quienes podrán ser designados en los procesos de convocación de acreedores y quiebra. ¿Por qué el, sí, Consejo de la Magistratura?
Y teniendo en cuenta su expertise, ¿verdad? De que ellos generalmente siempre realizan evaluaciones y demás, ¿verdad? Pero por eso, obviamente, llamale, que no es a dedo.
Power.
¿Cómo?
A Manpower, no, mana, llámenle que te va a hacer mejor selección. El Consejo de la Magistratura, si tiene expertise en seleccionar exactamente a quienes quieren que estén en determinado lugar para que sean serviles.
Pero para eso, justamente, para evitar de que se dé ninguna, cualquier situación de ese tipo, obviamente que es lo que siempre se está tratando de evitar, está establecido todo un proceso. O sea, ¿cuál es el legajo? ¿Qué es lo que tienen que presentar? Acá se quiere incentivar a los profesionales que sean idóneos, ¿verdad? Para que cumplan los requisitos. Por eso se habla de requisitos, se habla de cuáles son los datos, se habla de exactamente bien de un régimen de quiénes son los que están idóneos, y eso se tiene que probar con documentos, ¿verdad?
Legajos, dice. Los legajos de, sí, registro serán individuales, podrán ser electrónicos y deberán contar con adecuado respaldo documental. Solo la Sindicatura de Quiebras estará habilitada para ingresar a modificar datos de los legajos del registro.
Claro.
La lista de, sí, agentes síndicos registrados y los datos que la Sindicatura General de Quiebras publique en su página web oficial podrán ser consultadas en línea. Requisitos.
Sí. Sí.
Tiene que ser de nacionalidad paraguaya, graduado universitario en Derecho o Ciencias Económicas Contables Administrativas, acreditar al menos 7 años de experiencia profesional, de ser reconocida probidad y solvencia moral. Ah, que esa solvencia moral. Sí. Alguien que tiene 3 novias no califica.
No, bueno, estar es procesado.
¿Qué, sí, qué?
No, que de hecho el tema de reconocida probidad y solvencia moral está incluido en la mayoría de los, digamos, de los requisitos, ¿verdad? Lo que se suele incluir.
Es debatibilísimo ya en este nuevo, en esta nueva sociedad.
Sí.
No estar procesado penalmente, obviamente, fundamental, y tampoco, sí, cumpliendo condena, pero sí puede, sí, ser alguien que estuvo condenado.
Sí.
No estar inhabilitado para desempeñarse como agente síndico por resolución judicial o disposición legal. No ser funcionario o empleado público, ni desempeñar empleo, cargo, comisión en cualquier organismo estatal o en empresa que tiene participación el Estado. Los agentes, sí, no tendrán incompatibilidad para el ejercicio libre de su respectiva profesión o para ser empleados de personas o entidades del sector privado. Podrán también ejercer docencia a tiempo parcial. Otros requisitos exigidos por esta ley establecidos por la Sindicatura de Quiebras. Datos, sí, individuales, datos que proporciona cada solicitud, individualizar, sí, ubicar procesos en los que el agente síndico actuó, sanciones que, sí, se le han aplicado, una serie de filtros.
Sí,
la
incluso
lista,
también.
Va a tener, va a estar en vigencia por 5 años. Cada síndico va a estar dentro de esa lista por 5 años.
Sí.
Al vencimiento del plazo de 5, la lista perderá vigencia en pleno derecho, y antes de ese vencimiento la sindicatura debe abrir procedimiento para el registro de agente, una convocatoria en otros términos.
Sí, claro, como para ir actualizando y
como
ver si por ahí...
Un proceso, bueno, a lo mejor de selección de magistrados o fiscales o ministros de corte.
Sí, similar, ¿verdad? No, no igual, pero similar.
Claro. Bien. Entiendo correctamente. El punto, sí, que sí estaba...
sí.
Me llamó la función. La atención,
sí.
Dice en un punto doña Silvia, y esto es interesante,
sí,
porque ahí es donde tiene relación un poco con la palabra salvataje que le dio el ejecutivo,
sí,
al proyecto, en donde dice textualmente, acá.
¿En el artículo?
En el comparativo, no leí todos los artículos del comparativo, lo que leí.
Sí, voy a buscar en qué artículo.
Acá está. La ejecución de sentencia remate de crédito con garantía real o los derivados de un contrato... No, espera aquí un ratito. Nuevos préstamos, acá está. Aumenta la posibilidad de obtener financiamiento nuevo. Maximizar la tasa de recupero de los créditos requiere, en la mayoría de los casos, mantener la actividad del negocio en marcha, ya sea para venderlo en funcionamiento o para reorganizarlo.
Sí.
Efectos jurídicos de la admisión del pedido es.
Sí.
¿Qué significa eso y a qué artículo se refiere?
Sí, podemos irnos al artículo 24, al segundo párrafo.
Artículo 24, segundo párrafo. Nosotros estamos haciendo una conferencia radial, sí. Doña Silvia.
Sin problema, estamos para aclarar o para debatir sanamente.
Sí. Me estoy, ¿cómo se dice? Instruyendo también yo, doña Silvia. Acá está, sí. Administración por el deudor, artículo 24. Sí. El deudor o quien fuere... acordada la convocación de sus acreedores, conservará la administración de sus bienes o proseguirá hasta la homologación del concordado. La realización normal de las actividades a que estaba dedicado, bajo la vigilancia del agente síndico, salvo oposición fundada de este y hasta donde lo permitan en su caso las restricciones establecidas en el artículo 19 y las demás medidas que se decreten de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17. Durante el proceso de convocación de acreedores... ¿Perdón?
Sí, que ahí tiene un pequeño título donde dice nuevos préstamos.
Exacto. Sí. Nuevos préstamos. Durante este proceso podrá contratar préstamos para el financiamiento de las operaciones con opinión favorable del agente síndico. En caso de oposición del agente síndico, va a resolver el juez en un plazo de 3 días. Los préstamos contratados por el deudor de conformidad con lo establecido en los párrafos procedentes se pagarán en las fechas convenidas. En caso de quiebra, se considerarán créditos contra la masa concursal, que es lo que dijiste antes.
Sí.
Y se pagarán con la preferencia establecida en el artículo 443 del Código Civil. O sea, la 154 no permite esto.
La 154 no contempla, no habla, no menciona nada, ¿verdad? Entonces es importante de que acá está positivizado. ¿Qué significa positivizado? Está incluido, plasmado textualmente, incluso el proceso de cómo va a ser, ¿verdad? Si bien nosotros no podemos forzar a que le den préstamos, si estamos al sector financiero, ¿verdad? Si estamos incentivando y dándole las garantías y decirle, señores, si ustedes le dan este préstamo, obviamente que estamos hablando con opinión favorable del agente síndico, por eso es importante también esa labor, porque el agente síndico es el que va a analizar o autorizar, ¿verdad? Con obviamente que tiene que resolver esto finalmente el juez, ¿verdad? Pero por eso los plazos dice plazo de 3 días, corto, tiene que resolver ya. Entonces dice que en caso que no se pague, porque obviamente quién te va a prestar si es que un agente síndico o el juez te dice, mira, esta persona está en posibilidad de devolver este préstamo y si no lo hace, tenemos también la masa concursal y de aquí se va a considerar crédito contra la masa concursal, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos nosotros incentivar de que haya nuevos préstamos si no tratamos de alguna manera de darle ciertas garantías?
Doña Silvia, ¿la ley de quiebras tiene como fin preservar o liquidar?
Preservar, justamente por eso quiero mencionar de que en la exposición de motivos, así sí, cuando puedan tomarse el momento de leer, igualmente yo les voy a dar un resumen cortito como para no extenderme demasiado, habla desde todo momento de un cambio de paradigma. O sea, queremos que se entienda de que desde ningún punto de vista la intención del ejecutivo va a ser ir en contra o incentivar las quiebras, como si eso absolutamente nadie puede querer, si todo lo que queremos nosotros es recuperar la economía, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere que la economía vaya en picada? ¿Quién quiere que la gente quiebre? Absolutamente nadie, ¿verdad? Entonces, es un despropósito total entenderlo de esa manera, pero no obstante, si se está entendiendo así, queremos aclarar, queremos disolver y disipar esas dudas, esa preocupación que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Es cuestión de sentarnos y ver y decir, bueno, acá están estos artículos, o de emitir, ¿verdad? De esos comparativos en los cuales estamos hablando, ¿verdad? La intención es el cambio de paradigma de que la reorganización es preferible a la liquidación. No hay ningún artículo que diga que si vos no pagas 2 cuotas te vas a ir a la quiebra. No existe. Justamente lo que se busca es tratar de reorganizar, de que esa empresa reflote. Como les dije, un punto principal o algo importante mencionar, incluso acá estamos diciendo que el Estado le ayude. ¿Por qué? Porque las micro y las pequeñas, aunque estén en convocatoria, hoy no pueden hacer eso. Pueden presentarse a contratar con el Estado. Tal vez le dé ese respiro como para poder reflotar, ¿verdad?
Bien. Doña Silvia, para finalizar, simplemente agradecerle, obviamente. Sí. ¿Hay algún punto más que vale la pena que la gente sepa?
Tocamos los puntos más conflictivos. No obstante, nosotros estamos trabajando arduamente luego de la audiencia pública, ¿verdad? Que fue súper sana porque se dio intervención a todos los sectores también. Y tomamos nota de todas las críticas. Estamos tratando de realizar un comparativo lo más sencillo posible para que se entienda correctamente y no se malinterprete, se entienda cuál es la finalidad, qué dice el artículo, comparar con la ley, ¿verdad? Que no se entienda que nosotros ahora estamos queriendo cambiar la ley en perjuicio de la ciudadanía, cosa que definitivamente no es así. Bien. Estamos trabajando en ese documento y vamos a estar socializándolo.
Conclusión, proyectos sí. De este tipo, hoy día, doña sí. Silvia, ya no se pueden sencillamente aprobar y poner en vigencia nada más. Necesita no solamente audiencias públicas, diferentes sí. tipos de debates y sectores que se verán afectados, involucrados sí. o beneficiados. Categórico. Sí. Hoy
totalmente
día,
de acuerdo.
Hasta la construcción de una plaza pública implica hoy participación de diferentes sectores para decidir. Sí. Desde la construcción de una plaza pública hasta modificación de una ley o un emprendimiento estatal, ya necesita otros componentes, lo que termina evidenciando esto, doña...
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, que intentamos difundir lo más... tratar de captar la atención, ¿verdad? Es un poco difícil, nomás hacer una ley un poco complicada, pero recién ahora está teniendo ese interés por parte de la ciudadanía, pero que nosotros celebramos porque va a haber un debate y obviamente que no está en nuestro interés que se apruebe con dudas, ¿verdad? O para nada, ¿verdad? O que haya una reacción adversa. Así que obviamente hasta que esto se entienda, se disipe, se entienda correctamente, ahí recién obviamente tiene que aprobarse en caso de ser considerado beneficioso.
Doña Silvia, hasta pronto.
Hasta pronto y muchísimas gracias por la oportunidad aquí de explicar ampliamente.
Silvia Patiño.